Episodio 19 del audiolibro de Tu Voz, Tu Sanación, de José Manuel Sáez Sánchez. Taller número 8. La libertad de la mente que se abre a su conexión interna co-crea una nueva visión de uno mismo. La mente es el espacio donde se representa la realidad que vivimos como tal. La mente expande el universo conocido. Es el escenario por donde pasan infinitas representaciones. En ella podemos vernos, podemos ver el reflejo de lo que somos. Es un elemento dúctil y maleable, donde todo puede representarse según nuestro movimiento interno. Cuando la mente refleja nuestra verdad interna manifiesta en todo su esplendor las realidades del alma en sus amplios espacios. La mente del Creador expandió un escenario global en el que todo se desarrolla. La mente personal es a imagen y semejanza con ella. Desde que el alma entra en la dimensión física, se empieza a desplegar la mente personal, sincronizándose con la mente global del resto de seres humanos. De esta forma, estamos englobados en la mente común que nos afecta de la misma forma que nuestra mente personal afecta a la global. Una es un fractal de la otra, y del mismo modo, las mentes personales son fractales entre sí. De esta forma, todos estamos unidos en la evolución de la mente global. Esta es una clave que siempre debemos tener en cuenta, ya que la evolución global depende del sumatorio de todo lo que se representa en ella, y si permanecemos en la mente global, puede representar un importante límite para nuestra realización. Hemos de recordar que la realidad la compartimos igualmente como ondas de forma. En esta afección, no todas las mentes personales tienen la misma influencia en la global, ya que depende del grado de conexión con la fuente y del grado de emparejamiento con ella en cuanto a la naturaleza de la intención. Ir en la misma dirección que la intención del Creador Global Uno nos dota de un poder especial sobre el desenlace y la capacidad de influir en la mente global. La existencia de esa mente global es de sobra conocida por las personas que intentan dirigir a la Tierra en una dirección contraria a la deseada por el Creador. Saben muy bien utilizar los medios de comunicación para generar una mente colectiva artificial y muy alejada de la realidad. No hay nada más absurdo que no darse cuenta que somos amor y prácticamente hemos permitido que esta palabra pierda su fuerza. Nos hace creer que el mundo se dirige hacia un lugar que nadie desea. Nos hace creer que el hombre es malo por naturaleza y debemos protegernos y tener miedo. Realmente generan y provocan los acontecimientos en busca de generar una mente colectiva que les permita que su evolución les asegure no perder el control sobre los seres humanos. Ese grupo de personas que no quieren perder el control también son átomos en la matriz del Creador y tienen su propio camino para llegar. Sin duda que ese efecto tiene una influencia que retarda y desvía la evolución global. Sin duda la evolución del contenido de la mente global nos afecta a todos y se comporta como una sombra espesa que en muchos casos no nos deja ver nuestra propia evolución, creyéndonos que poco o nada avanzamos. En momentos en que la mente colectiva real va a dar un paso decisivo en la evolución de su conciencia, es lógico que las entidades que están asentadas y controlan a las personas se resistan con todas sus fuerzas, ya que saben que la evolución de la conciencia global dará una presencia y una sabiduría a las personas que les hará libres de la mente global inducida. Poco o nada pueden hacer sino crear muerte para evitar que se materialice y sea un hecho el que el paso evolutivo se hará igualmente, aunque la mitad de la humanidad sucumbiera. Más le valdría asumir y aceptar que nada podrá evitar que la conciencia global se ilumine y englobarse en ese cambio, ya que a ellos también les reportará un avance increíble, en vez de perpetuarse en la actitud destructiva de querer mantener un poder que ya se deshace. Su única salida es provocar la destrucción total del planeta, o aceptar que su tiempo de manipulación y poder ficticio ha pasado, y sumarse a la evolución de la conciencia basada en el amor a la totalidad. El deseo del amor es que esto sea comprendido por todos y podamos entrar todos en el despertar de la Tierra. Esto no es utópico. Esta es la realidad que vivimos en estos momentos. Para ayudar o colaborar en este proceso, si es lo que anhelamos, solamente existe un camino y es permanecer atentos a nuestro propio despertar, ya que este se produce en nuestro interior, en lo real, mientras que prácticamente la totalidad de lo que nos llega de fuera nos aleja de lo interno. Por mucha presión externa que recibamos, podemos estar muy atentos a la verdad que crece en nuestro interior, fuera del espacio y tiempo. Pase lo que pase fuera, lo peor que podría ocurrir es mi muerte según lo físico, que por cierto, ya lo tengo en cualquier caso. Porque vivir creyéndonos que somos lo que muere implica ya vivir muerto. ¿Lo ves? Lo contrario sería vivir desde lo que no muere. Lo que sin duda es fundamental para mí es percibir mi propia revolución interna. Vivir desde ella sintiéndola cada vez más intensamente, hasta que me envuelva por completo, convirtiéndome en un sol que transita la buena nueva del paso evolutivo en el despertar de la Tierra. No es de extrañar acontecimientos sincrónicos en diferentes puntos del planeta. Hay algo en la mente global del Creador que nos afecta a toda la Tierra. Como si se tratara de un sistema de comunicación global que evoluciona en una dirección, produciéndose numerosas sincronías. Es muy normal que al mismo tiempo surjan los mismos pensamientos y los pasos a dar sean inspirados en la mente de muchas personas al mismo tiempo. ¿Creemos que algo o alguien podrán evitar la resonancia en la matriz humana de tanto despertar? Las personas poderosas que controlan el mundo tendrían que decidir entre una destrucción total o quizás tendrán que aceptar que ha llegado el momento en que todo tendrá que resonar con la voz luminosa de la realización. Quizás ha llegado el momento en que todos los átomos estén despertando y resonando la misma frecuencia de luz. Todo lo que hagamos aquí puede formar parte de ese movimiento y podemos influir en esa psicología colectiva de forma combinada con el resto. La conciencia de que lo que hacemos tiene una repercusión es importante. Cuando un grupo se reúne a hacer algo, se puede poner la atención en una cosa concreta para amplificar el efecto. Más aún cuando ese acto está en armonía con la voluntad de la mente global del Creador. Cuando estamos realizando una práctica de canto a la Tierra, por ejemplo, hay algo colectivo que nos afecta y podemos hacer mucho en ese plano, incluso cambiar el futuro o inercia de los acontecimientos, como magos o magas. En ese plano global se puede hacer mucho. influir en las ideas colectivas en un modo u otro, teniendo gran repercusión en el conjunto, más cuanta más conciencia y energía se conecte. Cuando hablamos del cambio, la nueva era, siempre surge una resistencia que proviene del pensamiento colectivo que se resiste al cambio, de forma que colectivamente se convierte en objeto de distracción, desviando de alguna forma el efecto, creándose una válvula de escape para no llegar al resultado. Ese es el problema que tiene el verdadero cambio. La mejor manera de acabar con el cambio es hablar de él, ya que lo llevamos a planos de asimilación e invalidación racional por el efecto del piensa y no hagas. En realidad, esto no tiene nada que ver con el verdadero cambio de conciencia, ya que se trata de aburguesar el impulso del anhelo, negándonos a atenderlo. Todo esto quedaría así. Por un lado, nuestra resistencia al cambio. Por otro, los manejadores de la mente colectiva muy satisfechos, manteniendo a la población inerte y entretenida. El concepto de nueva era es un ejemplo claro de invalidación de un proceso natural que está ocurriendo en todos, al margen de lo que se hable de él. Con gran alegría nos desprendemos del concepto nueva era cuando experimentamos internamente la nueva experiencia de un corazón abierto, abandonando todo pensamiento sobre lo que experimentamos. Lo cierto es que la mente global del Creador marca la evolución y dicta unas pautas evolutivas que siguen un orden inamovible, como el movimiento de las galaxias. Parece ser que de un modo u otro estamos inmersos en un paso notorio que incide directamente en nuestro despertar interno a la naturaleza creadora de nuestro ser. Y esa apertura se está dando de forma global en cada ser humano. La mente global humana puede mantenernos sumergidos en lo que nos dicta, y poca influencia podemos tener así para colaborar en el paso evolutivo. Sin embargo, las personas que se vuelven hacia adentro en la percepción de su conexión con el paso evolutivo actual pueden conectarse con la mente global del Creador y sincronizarse con él. Entonces se capacitan para influir de forma potente en la mente global humana, de forma muy poderosa, ya que ellos se establecen como operadores válidos desde su propio proceso individual sin interferencias y ejerciendo su libre albedrío. Cuando en los ejercicios estamos elevados en un plano de más conciencia, podemos acceder al pensamiento colectivo desde un punto mucho más operativo que cuando simplemente dejamos que éste nos afecte en el plano inferior. La capacidad que tenemos de acceder a esos planos superiores más cercanos a la mente del Creador nos dota de la capacidad de tener una gran resonancia. También es interesante recordar que la realidad está en el propio Creador, no en su mente, donde él mismo se proyectó de sí mismo creando el cosmos. De algún modo, esto es lo que marca el camino hacia él. Podemos transitar los espacios de la mente del Creador hasta llegar a él. Podemos tener presente que cuando entremos desde nuestro interior al plano de conciencia colectiva desde la presencia, hemos de ser conscientes de que nuestra voz está siendo escuchada por 1000 personas. En esos planos elevados existe la unidad y no se puede hablar, por ejemplo, de miedo, de separación, de distancia, de incomprensión, ya que estamos unificados. Mientras que cuando estamos en planos inferiores, solo podemos dejarnos guiar por ese pensamiento colectivo con poca capacidad para influir en él. Si como grupo accedemos a la presencia interna consciente del paso que estamos dando y accedemos a la mente colectiva, podemos influir muy conscientemente en el pensamiento colectivo, sobre todo cuando lo que nos mueve son principios elevados, el amor, la luz, la paz, en sincronía con el principio que mueve a la mente del Creador. Entonces, el universo aporta toda la luz y la energía para darnos el poder para influir en la mente humana global, que provocará sin duda un cambio de conciencia en armonía con lo que hemos de hacer ahora. En esos planos es mucho más fácil saber qué es amor, luz, paz. Son conceptos de los que hablamos y los nombramos, pero que nuestra experiencia de ello es muy limitada. En muchos casos pensamos sobre el amor como si se tratara de un pensamiento o de imaginarlo. Como personas humanas normales, no somos capaces de experimentarlos, solo lo pensamos. Pero el amor es una energía que al conectarse con nuestra conciencia, es cuando ya ni siquiera podemos decir que lo conocemos, nos sobrecoge y no puede ser pensado, ya que su presencia la sentimos dentro sin saber de dónde procede su fuerza. Para acceder a esas capas de la unidad, donde hacernos capaces de operar, lo mejor es olvidarnos de nosotros mismos. Por ejemplo, podemos percibir cómo está la humanidad y la Tierra en esos planos de la mente global. Es posible que incluso nos sorprendamos percibiendo la mente global en mucho mejor estado de lo que podríamos pensar, ya que nuestro concepto actual es el efecto de nuestras creencias generadas por la manipulación informativa. Si pudiéramos percibir la realidad de las personas en vez de formar el concepto que nos transmiten en los medios de comunicación, igual nos sorprenderíamos. Por ello, es importante abrirnos a la realidad, percibiendo lo que verdaderamente está en la mente global humana, en su actual estado de despertar. Vamos a abrirnos a percibir qué nos indican esos planos de conciencia de la mente humana. No hay que menospreciar nuestra capacidad de conexión, de captar la luz, de encontrarnos en la presencia amplificada, de canalizar la luz. Podemos tener una gran influencia en el planeta, no porque tengamos unos poderes incomparables, sino porque al acceder a esos planos que nos superan en miles de dimensiones, nos abrimos a ellos en ejercicio de nuestra libertad para conectar y materializar las obras impulsadas por el principio de luz en su natural tendencia hacia la paz y el amor. Práctica: inmersos en el paso evolutivo en la mente del Creador. Visualizamos el fuego central y nos dejamos llevar sabiendo que esto que está pasando en nuestra conciencia está pasando en la conciencia del planeta, teniendo gran resonancia en nosotros al igual que en la mente global. Actuamos como espejos unos con otros. La mente del Creador nos proyectó como su imagen. Nosotros proyectamos nuestra creación en nuestra mente como Él lo hizo. Cuando la mente del Creador se moviliza, nos llama al orden y todas nuestras mentes se sincronizarán inevitablemente. Mientras tanto, pequeños pasos se dan en su interior, que son revoluciones para nosotros. De hecho, es en nuestro espacio mental donde nos realizamos y nos incorporamos al gran plan. De ese modo, lo que permitamos que actúe en nosotros mismos está actuando en el planeta y en la mente global de lo creado. Prestamos atención a todo nuestro sistema personal. En él están todos los componentes. No nos falta nada que sea necesario. Hemos sido dotados con todo lo necesario para completar nuestro viaje y estar enlazados con la totalidad, como un cristal fractal perfecto. No necesitamos incorporar nada en nuestro sistema. Vamos a prestar máxima atención a nuestro propio sistema, expulsando de nuestras mentes toda creencia y juicio de incapacidad. Somos totalmente competentes para revertir cualquier situación que se haya manifestado en la vida. Nos abrimos a esa idea poniendo la mente en blanco e iluminando nuestro interior. Amplificamos la escucha y empezamos a poner voz a lo que quiera manifestarse en nuestro sistema. Podemos ver el fuego en el centro para quemar, el sol para iluminar, el centro de la Madre Tierra para recibir el nacimiento. Desde ese estado de responsabilidad, percibimos en nuestro interior el estado que, poco a poco, se va haciendo más consciente, que nos impulsa a actuar. Sentimos cómo nuestro interior se carga de energía compasiva primero, y después de un impulso amoroso que nos abre al conectar con la mente global del planeta. Nuestra voz suelta y libera esa energía consciente del paso que la humanidad está dando hacia la apertura del canal del corazón, por donde se filtrará la energía, luz, amor, que ahora inunda a la mente global de la humanidad. Permanecemos con nuestro canto el tiempo suficiente hasta que veamos que la mente global rebosa de luz y cae en forma de lluvia luminosa sobre el planeta, limpiando el aire, el agua, los ríos, a todos los seres vivos. Todo lo que percibas y vivas en tu interior de forma real puede ser amplificado en la mente colectiva. Si un grupo de personas activadas internamente de este modo realizan desde la conexión consciente del grupo esta acción, sin duda su influencia en armonía con el paso evolutivo general va a ser muy especial y significativa. Nos damos un tiempo para sentir la realización en la mente del Creador. Ley que se deriva del sentido común. Cuando miramos dentro en busca de respuestas, quizás tengamos una experiencia frustrante al encontrarnos con el aparente vacío interno, llegando a considerar que nunca podré saber nada sobre mí desde mí. Así que nos afanamos en encontrar quién nos lo diga externamente, donde precisamente encontramos otras personas en la misma intención de que se les diga. Si encontramos a alguien que nos lo diga, probablemente lo que nos cuente sea una construcción mental a base de pensamientos que se esfuman como el aire. Poco importa si esa persona posee esa vivencia realizada o no. Lo que realmente importa es lo que hacemos nosotros con lo que nos aporta. Si queremos tocar la realidad sobre nosotros, hemos de tocarnos en lo que somos, incluso aunque aparente vacío. El vacío que se muestra, en realidad, es la respuesta lógica a preguntar incorrectamente. Si pretendemos ver lo que no es, simplemente no vemos nada. La cuestión está más en querer ver lo que es. Entonces el vacío resulta lleno de uno mismo, es decir, está lleno de lo que buscamos en el otro o en lo externo. Quizás lo que no queremos enfrentar es que somos capaces de lograrlo detrás de pasar por el fuego que elimina todo lo que no es auténtico. De todas formas, como seres humanos que colaboramos con la vida, tenemos derecho a saber en qué estamos metidos y para qué. Cuando te invitan a subir a un tren sin consultarte, puedes pedir al que te invitó que te indique hacia dónde viajas y que éste te lo indique, o simplemente te niegas a viajar. ¿Por qué no podríamos hacerlo con nuestro creador personal? Sin duda parece que el alma o el ser necesitan de nuestra colaboración. Supongo que es el motivo por el que yo estoy aquí. ¿No crees? Si no lo crees, tampoco tendrás problema en aceptarlo por un momento, mientras investigas en ti. Internamente podemos lanzar una pregunta a nuestra alma, con la seguridad de que ésta nos responderá en el ejercicio de nuestro libre albedrío y nuestro compromiso a colaborar con ella con pleno amor y fe de la mejor manera. Si nuestra pregunta está cargada de determinación, sin duda tenemos el derecho de recibir respuesta. La respuesta llegará instantáneamente cuando estemos abiertos a recibirla e interpretemos su lenguaje. El captar y entender la respuesta depende de nuestro modo de cualificarla, al igual que hacíamos con la energía no cualificada del Creador. Las respuestas no tienen trazas materiales, no responden a metas de este plano, ya que el plano material solo es una representación material de la evolución del alma. Con ello, las respuestas no pueden ser representadas en objetos materiales, sino en estados de energía conectados a una evolución. Si queremos ver el sentido de la vida en la evolución humana de las civilizaciones, nunca podremos estar en paz, porque en sí mismo, si observamos la realidad material, tarde o temprano llega la destrucción y la muerte, y desde ese plano solo no puede tener sentido, ni coherencia, ni justicia, ni se entiende el amor. Así que con esa salvedad hay una ley sagrada y de derecho, el que se nos responda, ya que como seres humanos se nos necesita y se nos ha creado, sin recordar haber tenido parte en ello, ni que se nos haya consultado. ¿Existe, aunque fuese solo aparente, una situación más injusta con respecto a nosotros como seres humanos? ¿Esta insuperable forma de llegar a la vida en el cuerpo donde desconocemos por completo lo que somos? Yo soy incapaz de imaginar una situación más atroz. Por eso, creo que ha de haber una forma, en justicia, de que recibamos la información que necesitamos. Hemos de insistir en la apertura y en especializar la forma de escuchar, ya que hemos de escuchar de forma afín a lo que es el alma y su naturaleza. Si hacemos esto, la respuesta puede ser escuchada y nos puede llenar de paz y dicha. Escuchar de la manera que el alma puede contestar. Lo que tardemos en recibir la respuesta depende en realidad de nuestra capacidad de reconocerla. Es un hecho consumado que el estar aquí es en sí mismo la respuesta, pero para que lo percibamos energéticamente, la conciencia de estar aquí es una conciencia de estar aquí. ¿Sientes esa conciencia de estar ahí? Práctica, recibir respuesta del alma. Conectados con la respiración y la presencia, y con la seguridad de saber lo que somos internamente, activando la percepción, iniciamos mediante la voz un canto para preguntarle al alma quién soy y qué quiere que haga. Hemos de prestar mucha atención a la resonancia de la voz en nuestro más íntimo espacio interno. Una voz que resuena en la caverna, que sin duda nos devuelve la voz en forma de eco. Nos dejamos llenar por ese sonido y lo seguimos alimentando, amplificando su escucha. La respuesta se hace consciente y la percibimos con claridad. No nos puede dejar desatendidos. Es como conectar con la conciencia de haber decidido venir. Se trata de percibir que en la propia base de la energía que nos mantiene a cada segundo está la respuesta en forma de amor a nosotros mismos, de que somos queridos como lo que somos, amados tal cual somos, necesitados tal cual somos. No necesitamos ser otra cosa que lo que somos. Saber esto y sentir esto desde el sustento energético real nos llena de satisfacción por estar haciendo y siendo exactamente lo que ha de ser. Nos llena de amor y sentido a nosotros mismos por el hecho simple de vivir. Hay un punto en el que conectaremos tarde o temprano con esa conciencia de ser. Vivir sabiendo a cada instante que vivimos sustentados en un profundo amor. Tenerlo presente y que esto es invariable, ocurra lo que ocurra. En un momento de la práctica, podemos sentirnos presentes en la tierra y como apoyo nos damos las manos en círculo, sintiendo la presencia física de los compañeros al tiempo que sus presencias internas, sincronizando las respuestas recibidas desde cada uno. Nos enfocamos en nuestras cabezas, en esas esferas superiores y unidos, sintamos la percepción real de nuestras respuestas en el grupo. Lo integramos con la totalidad en la mente colectiva para que se propague el amor a nuestra propia experiencia vital en el planeta entero, abriendo corazones. Esa energía liberada de reconocimiento limpiará toda la capa mental y nos permitirá percibir la conexión con el alma y sus planos de realización, armonizando nuestra vida, ya que hemos hecho realidad en nosotros mismos la conexión con lo real, al tiempo que seguimos caminando en esta experiencia humana. Viendo la luz del alma, creamos luz aquí. Después del ejercicio, podemos abrir los ojos sin temor a perder nada de lo vivido. Nada se va, nada desaparece. Todo está de la misma manera, aunque mantengamos una intensa vivencia interna. No hay por qué desconectar de ella. Ni con mucho es menos real que cualquier cosa que experimentamos del mundo material. Todo lo que ocurre y experimentamos en la vida es la proyección mental de lo que es el ser humano que adoptamos desde el día que nacemos. Tener la posibilidad de superar la limitación aprendida y conectar con los planos mentales que dan forma a la estructura mental del ser humano nos permite participar en la contienda desde donde se programa a nivel mental la tendencia que se considera normal o posible en los planos inferiores. Desde esos planos se proyecta sobre las mentes individuales lo que debe ser y lo que no. Allí puede actuarse y abrir los planos mentales a energías de luz y de esta forma posibilitar la conexión o comunicación de las conciencias que despiertan. Es muy importante llenar de luz consciente los planos mentales superiores, ya que ellos llegan e influyen a toda la humanidad. Cuando quemamos nuestro personaje y lo trascendemos, nos es muy fácil conectar con el plano mental global. Que lo hagamos en grupo incrementa exponencialmente su capacidad de transformación e influencia sobre el planeta. Hemos de tener en cuenta que existen operadores conscientes que actúan en esos planos para mantener a la población en el aislamiento y el temor a ser lo que somos y actuar según somos. Especialmente en deteriorar la educación, las nuevas generaciones y las relaciones humanas en general. Hay factores que no voy a enumerar, en que vemos cómo se desarrolla una forma de vivir consumista en la que no logramos estar en paz. Por ello, acceder al plano mental superior con conciencia, conectados con la presencia y lo que es el sustento de luz que siempre nos nutre, es por sí mismo tan potente que puede ser notado por cada ser humano. Un hecho tan simple como este da valor e impulso a las presencias humanas a que se sientan primero y después a que se tengan a sí mismas en cuenta y comiencen a ser escuchadas y manifestadas. Colaborando en este despertar, el plano mental superior muy pronto hará tan presente el cambio de conciencia que se hará planetario definitivamente. Pararse. Comprender que hay dos formas de manifestar nuestro despertar. En el plano inferior podemos ser muy positivos e influir favorablemente en un entorno más o menos reducido. Independientemente de lo que parezca, lo que se hace por debajo no importa o no llega a trascender mucho. No altera el orden establecido. El verdadero poder y la capacidad de transformación es que conectemos desde el no ego a los planos superiores, donde no les interesa que accedamos, para que no nos demos cuenta del poder que tenemos. Ya que si un grupo numeroso de personas acceden en servicio desde su presencia conectados con la luz, influirían de tal modo en la mente colectiva que la proyección manipuladora y alienante hacia la mente individual quedaría desintegrada y se romperían todas las percepciones sobre la realidad aprendidas desde que nacimos. Como el requisito fundamental para hacer esto es la conciencia fuera del ego, lógicamente se utiliza el cultivo del ego para imposibilitarnos en nuestra vocación y capacidad para llegar al gran amor compasivo que posibilita nuestro acceso a la mente global y nos hace poderosos. No es de extrañar que se nos grabe a fuego la necesidad de que creamos que el ego es malo y por otro lado que debemos mantenerlo a cualquier precio para no vernos privados del amor. Esta incongruencia es la que nos mantiene encerrados y pasivos, ya que no sabemos cómo salir de este abrazo mortal. El ego no se llama ego. Es el que busca el amor. No debemos ni podemos eliminar al que busca el amor para recibir amor. No hay que construir un ego que lo merezca. Ya merecemos todo el amor porque fuimos creados de ese modo. Con estas dos ideas salimos de la alienación del alma y podemos ir al encuentro del amor, tomar la antorcha y llevarla a lo alto de la torre para hacerla visible en el mundo. ¿Veis en qué consiste la mordaza a nuestra personalidad y a nuestra alma? Por nuestra necesidad de ser amados, ya que es nuestro estado natural, nos llegamos a creer que para ser amados hemos de crear un ego interesante, merecedor, en vez de simplemente saber que ya lo somos tal cual somos. Al contrario, nos abriría la intuición y la seguridad en tener muy en cuenta lo que se despierta y manifiesta en nuestro interior, prestándole una atención inmediata. Como si de un día para el otro cambiara la percepción de uno mismo. Una vez logramos acceder y percibir el estado en el que está la mente colectiva, y logramos limpiar los espacios gracias a la conexión consciente con la luz, ya es imposible manipularnos, y lo que es más importante, transmutamos el campo mental colectivo, provocando una lluvia de luz que limpia el plano terrestre de la humanidad. De esta forma, ampliamos las posibilidades de que otros vean con más claridad la salida. Tomar conciencia de nuestras posibilidades es de enorme poder para actuar en el desenlace de lo que ocurre en la vida humana, permitiendo que las almas sigan su vocación de despertar en un mundo bien diferente, haciéndonos comprender que se puede vivir lo que se desea. No se puede hacer lo que no se ve. Una vez logramos verlo, todos sabemos lo que hemos de hacer. Yo, con toda mi conexión y el poder que me entrega el Creador, accedo al plano mental global y decreto que la luz limpie y queme toda creación o artefacto psíquico que mantiene al ser humano encerrado en creencias y percepciones erróneas, y se produzca ya el cambio de conciencia basado en la visión de la verdad. Quemo y arrojo al fuego lo que soy, todo lo que he creído ser, y me abro a desplegar sin límite todo aquello que el alma anhela, aquí y ahora y en todo momento. Esta acción nos llena de descanso y de paz, ya que todo lo que hemos sido está basado en el miedo, el aislamiento, la incomunicación, la construcción ego. Podemos echarlo al fuego con tranquilidad, porque nada que tenga valor se puede quemar. Lo que queda es lo que trasciende y es verdadero. Echemos todo lo que somos al fuego, permitamos que todo lo que somos pase la prueba del fuego. La purificación del fuego está presente en muchas tradiciones iniciáticas. Nosotros podemos realizar ese proceso entregándolo todo a la vida, permitiendo que la vida transmute y utilice todas nuestras cualidades, sabiendo que de todo ello nada queda ni nos llevamos. Todo lo que se nos da es para entregarlo. Solo nos quedamos con lo que no pasa, la totalidad que no es materia. Después de esa toma de conciencia o proceso, nos quedamos en una gran paz, percibiendo que al tiempo que soltamos todo, también nos sentimos aupados y mantenidos por una fuerza que no es de este mundo, que nos da seguridad y sensibilidad de percibir que en todo momento estaremos asistidos por una voluntad que nos apoya. Desde ese estado de conciencia es muy sencillo conectarse con la luz siempre presente, y el acceso a los planos mentales superiores se hace más sencillo y operativo, donde podemos equilibrar, mover y transmutar alquímicamente el devenir. Mantener nuestra vida de esa forma operativa es el mejor aporte que podemos hacer a la existencia. Nuestra voz de esa forma se transforma en un poder armonioso que se manifiesta cargado de luz, de forma que la vida en la tierra se hace más suave y llevadera, hasta el punto que lo permite el libre albedrío, pero que sin duda se expande como un campo protector sobre la vida humana. Hay cosas que intuimos y nunca lo hablamos. Lo que nos avergüenza es ver y aceptar nuestro estado presente, intuyendo que somos y tenemos acceso a un poder totalmente diferente del que no hacemos uso. Por eso nos asusta aceptar que nos encontremos en un estado tan desválido, cuando en la simple aceptación de lo que se nos ofrece, en las cualidades del alma, serviría para levantarse y volar hacia la realización. yo, poca cosa, no quiero acceder a lo que realmente soy, por si lo hiciese. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Una vez más, ¿cómo puedo pedir lo que sé que es mío? ¿Cómo voy a ser tan absurdo de reconocer mi situación de pobre si sé que soy rico? ¿Cómo explicaría haber estado tanto tiempo perdido si realmente intuyo lo que es todo? Me escondo y me tapo para que no se vea mi desnudez, mientras que tengo tanta ropa guardada. Ni quiero ver lo que soy porque he estado mucho tiempo negándomelo, permaneciendo en la esclavitud. He de construir una dificultad que no existe para justificar mi estado y ocultar mi orgullo y no reconocer la verdad. Prefiero morirme de hambre antes que comer lo que siempre se me dio y negué. Después de todo, puedo seguir viviendo discretamente en esta limitación. Mejor eso que pasar por el trance de volver. Posiblemente el hecho de llevar el cuerpo forma parte de lo que no nos gusta desde nuestra conciencia limitada. Si conectamos con el alma, ella nos va a decir: tranquilo, estás aquí porque yo te creé para experimentar el cuerpo y la limitación. El alma sabe todo. La conciencia del alma te puede comunicar en una décima de segundo la conciencia de que has de estar aquí, tal como estás, de forma que te evita el conflicto con lo que se manifiesta. Con comprender que todo lo que nos ocurre son experiencias elegidas y necesitadas por el alma, y adoptar una actitud de aprendizaje positiva, sería la forma más sencilla de transitarlas, con la conciencia de que todo pasa. Se trataría de dejar de estar atrapado en la acción y la reacción y caminar inteligentemente de forma resolutiva, optando por lo mejor para uno mismo en cada ocasión. Cuando respondemos al anhelo del alma e intentamos vivir según ese anhelo, vemos las condiciones de vida en la sociedad como algo muy agresivo y alejado de lo que quisiéramos. En muchas ocasiones queremos huir, pensando que los demás forman parte de la dureza y la falta de comprensión. Dado que el influjo del alma nos convierte en sensibles y nos sentimos heridos por lo externo, juzgamos a los demás insensibles, mientras es muy probable que los demás crean lo mismo de nosotros. Incluso podemos ver la vida como un todo que nos agrede debido a nuestra sensibilidad, llegando a pensar que vivir así no tiene sentido. Ante ello, hay que entrar en el respeto al estado de los demás y llegar al equilibrio entre lo que es respetar la visión conectada desde el anhelo de nuestra alma, que nos sensibiliza, y el momento de los demás. Cuando ese sinsentido nos genera daño y vemos el mundo como malo, es porque estamos pidiendo a los demás algo que no pueden darnos, o simplemente lo que se refleja es que existe una dificultad real en que se logre una verdadera comunicación, ya que todos nos enfrentamos a la dificultad de vernos obligados a creernos cuerpos y personajes, a utilizar todas las intermediaciones y patrones aprendidos. Desde esa situación es normal que no logremos vivir desde lo que somos internamente y que no logremos vivir coherentemente con lo que anhela el alma de forma compartida y manifiesta con los demás, ya que vivimos en un estado donde es la supervivencia y la adaptación lo que marca enormemente las relaciones. La realidad constatable y coherente se basa en el respeto al proceso del otro, son copias o imágenes de Dios en su proceso de evolución en un momento dado, que han de vivir experimentando tal cual son. De forma que deben vivir desde el libre albedrío y su propia comprensión en la dignidad de su propio proceso. Cuanto mejor sabemos vivir aquí en armonía con todo, es cuando más evolucionados estamos internamente, ya que comprendemos la naturaleza de lo que hay de forma palpable. No entramos en conflicto, llegando a la aceptación de lo que es, ya que si tomamos conciencia de que no somos de aquí, nuestra conciencia está por encima de las particularidades pasajeras que no somos. Si tomamos conciencia de que no somos de aquí, es porque esto no es perfecto según la verdad interna y nuestra conciencia. Y si comprendemos que no es perfecto, ¿cómo pretendemos que lo sea? Entonces hemos de dejar de estar en lucha, porque no es perfecto en apariencia, según nuestra comprensión actual, y simplemente entrar en los mínimos conflictos y reacciones. Estamos aquí como es. Estamos aquí como somos, respetando todos y a todos, incluido nuestras propias características. Seguro que son las más idóneas para llegar a esta comprensión y al amor a uno mismo y al planeta en la forma actual. Esto no implica caer en la inacción, al contrario, ya que comprender estas realidades nos deja en mayor libertad de maniobra, ya que ya sabemos que no somos la limitación aparente, estamos en una inmejorable posición para actuar y dar amor, que es la energía que nos aporta la vida sin pedir nada a cambio. Desde el silencio, desde la energía, podemos lograr que la gente mañana sonría. La base para el cambio y la sanación es la aceptación del momento presente, con todas sus características, incluidas las que no nos agraden. En ese momento están todos los resortes sobre los que actuar en cada momento. Para un ser conectado con lo trascendente, no hay situación enferma ni alejada de la luz. Se trata siempre de formas debidas a un motivo necesario. Siempre está conectado con el no tiempo, donde seguimos siendo uno y perfecto, mientras que aquí todo transcurre de forma natural y secundaria para él. Podemos actuar en todos los planos, en el físico también, pero lo que no podemos pedir es que los demás respondan como nosotros juzgamos sería lo adecuado a nuestro deseo y anhelo. Incluso si se trata de una sanación posible de una persona que padece terriblemente, si esa persona se apega a su enfermedad porque forma parte de su momento identificativo presente, por ejemplo, es imposible que la sanación responda a nuestro llamado, ya que si aceptase, la sanación dejaría de ser lo que en ese momento decide ser. Sin un cambio de visión de uno mismo, no se puede cambiar las condiciones en que vivimos, y la enfermedad forma parte de esas condiciones. No tiene sentido estar enfadados con lo que ocurre. Nunca sabemos qué es lo mejor, ni por qué ocurren las cosas. Hay quien dice, lo que viene, conviene. ¿Qué es el despertar? Cualquier persona que se cuestiona las cosas puede ser el principio. Cuando una persona siente que anhela algo que no encuentra reflejada en lo material, el hecho de percibirnos individualmente al margen de lo aceptado socialmente es un síntoma de estar despertando del sueño de lo aparente. El tener dudas sobre nosotros mismos en base a lo que creo ser es estar despierto. Ahora, ¿eso nos produce satisfacción? Hay momentos que sí, momentos que no. Cuando uno se reconoce a sí mismo, con su energía sustento, el amor puede autorreconocerse y encontrarse en un amor hacia uno mismo fuera de toda magnitud imaginable. Si esto no es un estado alcanzable o alcanzado por el momento, puede generarnos mucha angustia. Lo ideal es que el despertar venga acompañado por el reconocimiento interno, pero esto puede no ocurrir de manera directa. Creo que lo normal es que pasemos largos periodos de no saber quiénes somos, y de ahí que necesitemos seguir la senda de quien nos puede ayudar. Cuando entramos en la escucha interna y logramos reconocernos y amarnos, empezamos a cuidarnos y nutrirnos. Y lo que va creciendo es la conciencia de ser almas ajenas a todas las creencias anteriores. Y logramos la guía interna que ya no dejaremos de nutrir. La intención de todas las prácticas que realizamos van en ese sentido. Despertar a lo interno de forma muy rápida gracias a la percepción compartida en el grupo y el efecto de la voz. Desde luego es un proceso muy progresivo que puede realizarse de forma rápida o llevarnos toda la vida. El grupo es determinante en la identificación de la verdad y que ésta eche a andar en los participantes, como estamos comentando a lo largo del libro. La dificultad en todo este proceso de identificación y podríamos decir sanación de nuestro estado interno está definida en gran medida por las condiciones reales y muy diferentes en que nos encontramos en nuestra historia personal, sin contar con toda la herencia genética y familiar. Por otra parte, hay factores que son casi comunes en todos los seres humanos. Quizás la sensación de abandono que podemos tener grabada en nuestro inconsciente tiene mucho que ver con nuestras grabaciones en el nacimiento, la experiencia de cómo encarna el alma, las circunstancias en que es acogida. Existe un cuento que se llama El duendecillo negro arrugado, que cuenta por qué aparecen duendecillos maliciosos a los que llama de ese modo. Nos cuenta que los duendecillos son depositados en el interior de una flor y arropados con sus pétalos, y que si todo va bien, cuando nacen, son duendecillos felices, llenos de alegría. Cuenta que en algunas ocasiones el viento afecta al nido del duende y queda desprotegido, gestándose en el frío y la intemperie, y que de ese modo surge el duendecillo negro arrugado, malicioso y con rabia interna. En muchos casos los seres humanos nos desarrollamos con condiciones que marcan decisivamente nuestra identificación a través de la que funcionamos, en muchos casos muy negativamente. Liberarnos de la influencia negativa es un proceso que puede llevarnos muchos años, durante los cuales padecemos las consecuencias, pero sin duda es el proceso más importante que nos permitirá ser como realmente somos. Sanar la primera influencia tiene que ver generalmente más con la figura de la madre. Cuando por el motivo que sea no nos ha nutrido en algún plano, permanecemos en la demanda inconsciente hacia su figura durante la vida, exigiendo que nos nutra de forma compulsiva cada vez que deseamos llegar al amor, ya sea en la relación con la misma madre o en otras relaciones. Permanecemos en la demanda inconsciente hacia su figura durante la vida, incluso exigiendo que nos nutra de forma compulsiva cada vez que deseamos llegar al amor, ya sea en la relación con la misma madre o en otras relaciones. Como generalmente la madre también está dañada en algún modo, le va a ser imposible ayudarnos en esa labor de nutrición por incapacidad. Se dice que no se puede dar lo que no se ha recibido. La alternativa es la autosanación o la autonutrición, es decir, darse todo ese cariño y ese amor que nos faltó. romper con las creencias de que únicamente nuestra madre o padre tienen la posibilidad de entregarnos eso. Podemos imaginarnos llegando al planeta envueltos en pétalos de rosas o nubes de algodón. Cualquier medio puede sernos efectivo si nos declaramos capaces de darnos el amor que no nos dieron. Una vez nutridos, incluso seremos capaces de nutrir a las personas que no pudieron nutrirnos a nosotros. Algo que podremos hacer, dado que la fuente de amor es inagotable. ¿Quién no ha conocido el caso de alguna persona que ha vivido con padres que le aportaron una completa autoestima desde su nacimiento, positiva y capaz? Estas personas desde niños se identifican con lo bueno que les es natural y nunca se ven en situaciones malas o se deshacen de ellas con suma facilidad, porque sienten que no va con ellos. O se deshacen de ellas con suma facilidad porque sienten que no va con ellos. Saben que su lugar está en lo positivo, en el orden, y cada movimiento que hacen les dirige a lo mejor sin pestañear. Sienten que merecen y quieren todo lo bueno para ellos. No conciben otra posibilidad. Es la mayor protección y sobre todo la garantía del éxito. ¿Cómo me va a pasar algo que no sea bueno? El que se ha reconocido y afianzado en el desdichado utiliza el mismo poder para proyectar su estado. ¿Cómo me va a pasar a mí algo bueno? Eso no es para mí. De forma que para seguir siendo lo que es y no perder su seguridad e identidad, entiende que lo que le ha de pasar es lo malo. De otra forma, estaría en una situación de inestabilidad y algo tendrá que pasar que ponga las cosas en su sitio. Cuando algo bueno pasa, inconscientemente nos fluye. Verás cómo no dura mucho. Verás cómo se tuerce. Verás cómo pasa algo. No sea que no pase y ya no pueda ser lo que me he creído y he estado siendo durante tantos años. Cuando algo malo pasa, diremos, ya decía yo, aceptando ese acontecimiento como algo normal. No hay resistencia mayor que cambiar nuestras creencias. Ser conscientes de las causas que han creado la proyección sobre nuestra vida nos aporta la posibilidad de romper la creencia de lo que no deseamos sobre nosotros. Nos ayuda a comprender de qué manera hemos proyectado sobre nuestra vida una tendencia tan nociva. En muchos casos veremos que es la causa de muchas de las situaciones que hemos pasado debido a proyectar lo negativo basados en la falta de autoestima. Vemos que podemos acceder a la posibilidad de decidir valientemente sobre lo que nos ocurre, simplemente usando el poder de querernos a nosotros mismos, ubicándonos en un lugar diferente, aceptando lo bueno sin más, reconstruyendo nuestra creencia sobre nosotros o simplemente no necesitarlas y ser lo que ya somos. Hay que cambiar el chip a quererse y a darnos cuenta de que somos indefinidamente libres, sin forma que limite nuestras almas. Podemos cualificar la energía de que disponemos en la forma en que queramos vivir. En el cuerpo somos una apariencia sumamente fugaz, tan fugaz que ceñirnos a ella es renunciar a una vida plena desde el alma. Igualmente podemos disfrutar de la presencia viva cuando nuestro cuerpo cuenta de plenas facultades, pero igualmente podemos disfrutar de la presencia cuando las facultades quedan disminuidas. Quizás incluso estemos en mejor disposición de comprender y valorar la oportunidad de estar a este lado material de la experiencia. Podemos escribir una afirmación que sea muy positiva y repetirla cada día durante 5 minutos, con convencimiento de expresarla desde la plena conciencia ilimitada del alma, expandiendo su verdad sobre por encima de cualquier circunstancia física o social. Desplegar un canto poderoso y consciente que vibre y se manifieste en lo físico, con toda la naturalidad de vernos representados como seres de luz a imagen del Creador, en una apariencia humana que puede cargarse de bienestar inconmensurable si lo dejamos estar. Sin duda, el mundo continúa y existe en nuevo día, porque seres conscientes acceden a los planos superiores y los llenan de energías elevadas y poderosas que permiten transformar y sanear la situación humana a través de la compasión y la luz. Nosotros, en la medida que realizamos la sanación completa de nuestro estado interno y la activación de nuestra alma, podemos colaborar en esa actividad de compasión en la que la vida humana se sanee cada noche y nos permita enfrentar cada día con nuevas esperanzas de liberación. Muy posiblemente durante las noches accedamos a esos planos donde nos recargamos o actuamos todos nosotros. Desde nuestra creencia limitada no podemos pretender que nuestra comprensión limitada entienda y abarque ni juzgue lo que en planos superiores tiene absoluto sentido y es necesario. Lo creado no puede abarcar al Creador. Tanto lo creado como el Creador están en uno mismo. Lo creado es nuestra comprensión limitada, nuestra inteligencia, nuestra mente. El Creador está en nuestro interior porque se basa en una realidad que se oculta por el motivo que sea. En realidad, nuestro Creador personal nos abarca por completo una vez estamos conscientes de Él. Del mismo modo, en el mundo, como un fractal superior, existe un Creador y una cáscara física. La tara que manifestamos como seres humanos es creer que con nuestra mente y comprensión podemos abarcar y contener al Creador, entenderlo y analizarlo. Cuando nosotros somos el producto, Él nos contiene a nosotros. Intelectualmente nos encanta creer que con el pensamiento podemos lograr conocer la realidad o al Creador y montarnos una cosmología descrita en una enciclopedia que dormirá el sueño de los justos, mientras la vida avanza y los pensamientos desaparecen según vienen. Cuando nos convencemos definitivamente que la realidad se percibe y no se piensa, y que ésta se renueva cada instante, basamos nuestra experiencia de la vida en estar receptivos a mirar dentro de forma continua. Se hace necesario prestar atención al modo en que usamos la energía que fluye a cada instante. Según se nos dice, Dios no se puede crear a sí mismo dentro de sí mismo. Solamente puede dividirse en partes iguales a imagen y semejanza. Solo puede sentirse cada parte independiente si se mantienen ignorantes unas de otras y al hacerlo crean una realidad aparente. Esa realidad aparente que ignora lo que en realidad es, somos nosotros. Envueltos en una experiencia compleja, esa parte que no recuerda quién es pero sabe que existe, persevera tanto en su creación que puede encontrarse a años luz de recordarse. Tan alejado de la realidad, crea una conciencia humana que fabrica un ego por necesidad de ser algo en lo que recabar su conciencia de existir. ¿Cómo puede contener la mente humana la mente de Dios? Esta convicción ha de servirnos para adoptar un posicionamiento de humildad y apertura suficiente como para dejar de perseverar en mantener un personaje ego y abrirnos al flujo interno hasta recordar y aceptar que cada parte del Creador está en su proceso de recordarse. Insistir en creer desde ese subproducto que podemos mantenernos e interpretar o descubrir al Creador sin pestañear siquiera, o incluso resolver en sí mismo, soy el Creador, es simplemente un pasatiempo. Nosotros, al completo, somos una parte completa a imagen del Creador, en un momento concreto del proceso de despertar y recordar. Cada ser humano lo es, pero un largo proceso nos separa hasta volver a casa. Lo cierto es que si la vida se ha diseñado de forma que no recordamos quiénes somos, ¿en base a qué podemos decir que somos el Creador desde el que no recuerda? Cuanto más soltemos la creación al margen de la verdad, que es nuestra apariencia física o la creencia de ser eso, más podremos abrirnos a vivir y sentir nuestra naturaleza interna. Pero hemos de evitar confundir las inmensidades que a veces vemos como características propias del personaje. Esto siempre terminará en humo, por muy grandiosas experiencias espirituales que tengamos. Cuando soltamos todo nuestro personaje y nos entregamos al ser interno, podemos acceder a una gran fuente de energía disponible que transforma principalmente nuestra visión sobre la vida y los demás.